Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Desde luego, gracias a la Brigada para la Libertad. Gracias por los compañeros que cada hora compartimos esta mesa. Miren, pues yo tengo la fortuna, digamos, de ser militante, vivo a diario las cosas en la escuela y en el movimiento sindical. Y eso me arroja elementos importantes que hoy podré compartirles algunos. El primer comentario es, como lo decía bien Héctor, no es una reforma educativa, pero está destrozando la educación. Y esa parte, en el términos discursivos, la tenemos que cambiar. Efectivamente, miren, me refiero a que no es educativa, pero está desmantelando el sistema educativo nacional. Un ejemplo de ello, muy claro, preciso, es la desaparición de las normales. Y que, para dar clases, ahora dicen que van a contratar a cualquiera que tenga licenciatura. Y ya lo hemos dicho muchas veces. Imagínense ustedes a un químico con un grupo de niños de primer año, 30. Bueno, la verdad no nos queremos imaginar, y digo, los directores, yo soy director de una escuela primaria, pues yo no sé qué vamos a hacer ahí. Pero el asunto avanza, ya en este ciclo escolar van a ingresar al sistema educativo nacional gente que no tiene formación docente y que es verdaderamente será un caos. Esa es una muestra, solamente por mencionarles algún elemento de que están desmantelando el sistema educativo nacional. Y la otra parte, no es educativa la reforma, pero están imponiendo una concepción de educación que tiene que ver, desde luego, con esta visión neoliberal. Para que ustedes se den una idea, en lo concreto, en las escuelas de tiempo completo se dedican, así oficialmente, 8 horas para enseñar español, entre comillas. 1 hora y media para historia, 1 hora y media para formación cívica, 1 hora y media para geografía. Entonces, ¿se puede imaginar la descompensación que hay entre una y otra asignatura? En los libros de texto hay, por ejemplo, en quinto año, 3 páginas para ver Mesoamérica. Nada más les estoy diciendo de esto. Entonces, no es educativa, pero sí está desmantelando el sistema educativo nacional y hay una visión ahí de educación totalmente diversa a la que queremos. Bueno, pero esto que les estoy diciendo, pues, sin mencionarles cosas tan simples, llevamos 4 años de este sexenio y para que se den ustedes cuenta, los libros de texto y los programas no coinciden. Aquí hay compañeros maestros. No coinciden, dice uno, bueno, caramba. Y fíjense bien qué debates hay. Cuando se prepara un examen, por ejemplo, escrito, que esos no son punitivos, porque no corremos a los niños que reprueban. Cuando elaboramos uno, dicen, una autoridad dice, básense en libros y otros, básense en programas. Y en fin, que tenemos ahí un caos terrible. Pero es, les estoy dando este detalle, digamos, desde adentro, solamente para que se den ustedes cuenta del caos que hay en educación. Es terrible, ¿no? Y pudiera hacerles toda una lista, pero efectivamente no nos daría tiempo. Entonces, la primera parte que queremos dejar muy claro es, sí, no es educativa, pero está desmantelando y está fomentando, desde luego, una concepción de educación que no queremos. De hecho, esa es una de las concepciones centrales que tenemos en el magisterio para decir no queremos esta autollamada reforma educativa, ¿no? Esa es la cuestión. Por el otro lado, ya en el aspecto de la lucha y la organización sindical, miren, bien lo decía Luis, la CENTE surgió en 1979, por cierto, él estuvo allí, tiene dentro de su pasado esa parte fuerte. En Chiapas, y hemos sido, somos hasta ahora una organización no monolítica. Ahí tenemos diferentes expresiones políticas, pero ¿saben qué nos une? Objetivos también comunes, y eso es lo importante. Esa es la capacidad que ha tenido la coordinadora a lo largo de los años. Claro que tenemos conflictos, diferentes puntos de vista, no nos imagina nuestras reuniones Por cierto, dentro de un rato va a empezar una y vamos a salir a la 1, 2 de la mañana seguramente, porque los oradores son múltiples de diferentes lados, pero tenemos la capacidad de llegar a acuerdos. Eso es lo central. Y la toma de decisiones de la gente es horizontal. Quiere decir, con todo y nuestro asambleísmo, pues que no depende de 2 o 3 líderes. Por eso, cuando lamentablemente encerraron a nuestros compañeros de Oaxaca, a Rubén, a Francisco y a todos los que tenemos ahí, el movimiento no se derrumbó, porque a final de cuentas los representantes ejecutan los mandatos de las bases. Los que ahora estamos, déjenme decirles que soy parte de la Comisión Nacional Única de Negociación, que ahorita les hablo un poquito de esto, los que estamos allá no podemos tomar determinaciones si no consultamos sustancialmente qué se está negociando. Esta es la gran fortaleza de la gente. Por eso no nos derrumbamos. Por eso lamentamos mucho que nuestros compañeros estén adentro. Pero hoy en Oaxaca hay una dirección política que está operando. Es decir, Rubén no está, Francisco no está, pero hay muchas más instancias que de inmediato cubren esas tareas. Y eso, yo no sé si no lo entiende el gobierno o no quiere entenderlo, pero es una de las fortalezas que tenemos. Ahora, varias cosas que en este periodo han pasado. Les comento que nuestra lucha por tirar esta reforma educativa tiene ya 3 años. En 2013 iniciamos. No es un asunto reciente. ¿Y saben qué fue una de las acertadas decisiones y conceptualizaciones que hicimos? Fue precisamente cuando dijimos: no nos estamos enfrentando a cualquier decisión. Es una decisión de la clase poderosa de este país que va a trastocar intereses profundos, fuertes, no solamente nacionales, sino sobre todo la orientación internacional de cómo se tendrían que ejecutar estas políticas. Y cuando hicimos esto, cuando conceptualizamos esto, dijimos: va a ser una lucha a mediano y a largo plazo. Y bueno, cierto, ahora ustedes lo han visto, hemos tenido varias fases. El punto más grave, más conflictivo, fue el desalojo del Zócalo, ¿no? Con tanquetas, con chorros de agua, con múltiple represión, y ahí estuvimos. Como nosotros configuramos que esto era así, nos llovieron 20,000 presiones en términos de: a ver, a esta ley le pueden cambiar esta palabrita, a esta ley le pueden cambiar este renglón, y nosotros siempre dijimos no. Incluso levantaron suspicacias en términos de que algunos de la dirigencia, bueno, en ese periodo yo era secretario general de la sección 9, obviamente estuve en todas las reuniones con gobernación, en todos lados, y la tentación era a lo mejor luego juntar a 3 a otros y querer enfrentarnos de que unos se aceptaban, otros no aceptaban, pero la decisión nuestra fue siempre así, porque les dije, además era el mandato de las bases: no aceptamos pequeños parches. Y la idea es muy clara, es que tenemos concepciones diferentes, opuestas. Y preferimos, así fue, ¿eh? Así ha sido, preferimos no salir con nada y decir que era una imposición a que nosotros validáramos el proyecto, porque entonces nuestra lucha ya no tendría sentido ahorita. Esa es una definición, políticamente hablando, que hemos sostenido y que la seguimos sosteniendo para ahora. Desde luego que la visión es triunfar, porque ahora hay condiciones diversas, ahorita comentaré algo de esto, hay condiciones diferentes que nos van a permitir el triunfo, estamos seguros, pero también tenemos escenarios. Nosotros configuramos escenarios desde el más bajo hasta el más elevado y no nos caemos de la cama. Decimos, si nos tenemos que salir con nada, va a ser así, habrá momento, y hemos sido pacientes para esperar construir. Y justamente esperamos y construimos cosas. Una definición que ahora tiene que ver con nuestras fortalezas es que nuestros 4 estados fuertes de la República y todos los demás referentes que somos, tomamos definiciones también únicas. ¿A qué me refiero? Jamás en nuestros 36 años de historia habíamos podido unificar la decisión de entrar juntos, caminar juntos, salir juntos. En el 2013 tuvimos la cuestión de que entró Guerrero primero, luego entró Michoacán, luego entró Oaxaca y luego terminó Chiapas, pero nunca unificamos y ahora nos costó, pero construimos una decisión única y dijimos vamos todos a la lucha y así lo hicimos y esta es la fortaleza que hoy tenemos, justamente se extendió. Esta entonces es una parte esencial. La otra, nosotros, digo, hay que ser honestos, transitamos fundamentalmente de demandas de carácter gremial a demandas de carácter social. ¿Qué reflexionamos? ¿Qué dijimos? ¿Cómo hay que traducir el asunto de la educación? Porque inicialmente la cuestión era, no queremos evaluarnos, es el asunto laboral, y el gobierno pescó eso. La propaganda del gobierno es que la reforma consiste y la protesta consiste en que los maestros no quieren evaluarse porque son flojos, porque son burros. Entonces dijimos, ¿cómo tenemos que desmontar ese discurso que no es el cierto? Bueno, tuvimos que expresar y decir, hay que darle la traducción en términos de demanda social, porque además es una demanda social. La defensa de la educación pública y su perspectiva, su visión, es una demanda social. Y tuvimos que irlo empujando con los padres de familia, tuvimos que hablar con varios sectores, tenemos por ahí un trabajo como coordinadora con algo que se llama, que ahorita está sesionando, Diálogo Nacional por la Educación. Platicamos y este asunto lo fuimos entonces modificando. Es una demanda social y así tienen que entenderlo nuestros papás. O sea, los papás tienen que saber que la lucha no es principalmente para que no me despidan, aunque es un elemento importante, sino es qué tipo de educación queremos para el país y cuál es su destino. Ese es un elemento de fondo, un parte de lo que concebimos como proyecto de nación. Y entonces, así lo hicimos. La otra parte que desarrollamos de manera muy puntual, ¿cómo nos conectamos con otros sectores de la sociedad? Estos que tienen mucho peso, ¿no? Aparte de nuestros padres de familia, los padres de familia son fundamentales, ¿eh? Si nosotros logramos establecer un modelo educativo, bueno, particularmente, y disculpen un poco la falta de modestia, pero en mi escuela, yo soy director, implementamos asambleas escolares en mi escuela, tomamos decisiones con los alumnos, así, mensualmente sacamos a todos los alumnos del plantel y tomamos acuerdos. Y los niños, si alguien dice, ¿por qué? Si el maestro, ya saben, así es el esquema, los maestros decimos, ¿por qué están llegando tarde? Pues hay más niños que nos la revierten y dicen, sí, pero también el maestro llega tarde. ¿Sí me entienden? El asunto de la toma de decisiones al interior de la escuela tiene que ver mucho con la asamblea escolar y reclaman. Yo tengo a niños, así se los menciono, porque es el proyecto que estamos desarrollando, a niños de primero, segundo, tercero, sexto, de todos lados, que me llevan escritos y me dicen, esto es lo que queremos, desde pequeñísimos hasta altos. Ahora, este tipo de proyecto que pega, que transforma la educación en los hechos, ¿cómo lo podemos desarrollar? Pues con el apoyo de los padres. Porque si no, al rato va a llegar la secretaría y me va a decir, a ver, ¿qué estás haciendo aquí si esto no está establecido en los programas? ¿Cómo podemos entonces llevar a cabo una propuesta de educación? Pues con los padres de familia, ¿no? Esa es la intención, esa es la visión que tenemos. Y entonces, pues el unificarnos, el plantear que hay otros sectores de la sociedad en nuestra lucha es sumamente importante. Ahí están los papás, pero también dijimos, hablamos los escritores, ¿no? Hablamos de los intelectuales. La semana pasada y antepasada han salido 20,000 cartas de gentes checando esto. Pero porque afortunadamente nos hicimos sentir de cuál era el sentido de nuestra lucha, porque mucha gente no entendía qué caramba era nuestra lucha. Estaba muy distorsionado, muy perdido el asunto. Ahora hemos avanzado, tenemos que seguir avanzando todavía más, como esta parte que les digo de que sí es, no es educativa, pero sí nos está pegando en educación. Esto lo tenemos que ir clarificando. Es un proceso amplio, largo de discusión que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Son entonces puntos importantes que nos dan fortaleza como coordinadora. Solamente les estoy mencionando algunos. Y para establecer un poco ahora cómo está la negociación. Ciertamente hemos tenido dos pláticas con Osorio Chong y nosotros planteamos tres puntos centrales de negociación. Uno, el primero es, discutamos la reforma educativa. O sea, el fondo. Dos, armemos una agenda para construir un nuevo modelo educativo. Esa es la demanda social, porque nosotros lo entendimos, la gente se levantó, nos apoyó, pero si no establecemos con toda claridad que esa demanda es esencial, pues vamos a quedar endeudados con la sociedad, con la gente que está apoyando esta parte. Es el punto número dos. Y el punto número tres son las consecuencias que ha dejado la reforma educativa. Despedidos, presos, órdenes de aprehensión, etcétera. El único caso que procesamos por su urgencia fue Nochtitlán. Justamente se abrió ahí un espacio por la demanda cercana que existía. Que ahí también lo estamos analizando en qué términos, para que no le salga barato al gobierno, porque ese es otro problema. Lo está queriendo ocultar, como ya decía John, ya decía varios de los compañeros. Entonces, esos son nuestros tres puntos, porque ellos querían empezar al revés. A ver, empezamos a discutir si salen de la cárcel los presos políticos y nos duele que estén adentro, pero no. Porque ellos querían, la estrategia era, a ver, tratemos esos puntos, pero el tema central de la reforma educativa sigue intacto. Y entonces el asunto es muy claro. Pues entonces todos los costos quedan ahí. Es así como salgamos tablas de esto y nosotros decimos no. Entonces cuando vamos a gobernación, pues nos plantean marcos de acción en el marco de la reforma educativa. En otras palabras, lo que todo el tiempo dijo Nuño, acepten la reforma educativa, digan que sí y entonces platicamos. Es en ese esquema, justamente en ese esquema nos plantea las cosas Osorio Chong. O sea, dice, a ver, si quieren los podemos canalizar a la SEP para que ahí planteen sus inquietudes, ¿no? El primero le dijimos ya que Nuño no es interlocutor para nosotros, es el asesino de Nochtitlán y no lo vamos a aceptar. No es interlocutor para nosotros, no es interlocutor válido. Entonces, pues si él sale a la prensa ayer y decir, he estado yo en dos reuniones en la mesa de diálogo, pues sí, pero no queremos mesas platicadoras. Queremos mesas que resuelvan la problemática. Y resolver la problemática es discutir la reforma educativa. Así. Ese es el planteamiento, eso es lo que nos tiene atorados. Por un lado, nosotros decimos abrogación, o estamos buscando formas de expresar esta parte, pero que toque la reforma educativa, la tiene que tocar. Si no la toca, no podemos actuar en sus marcos. O sea, eso nos queda claro. ¿Cuánto? Pues eso va a ser parte de la negociación. ¿Cuánto tocamos la reforma educativa? ¿Con qué intensidad? ¿No? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en las leyes secundarias, en la Ley General de Educación, en la Ley de Servicio Profesional Docente, incluso en los artículos constitucionales, tienen una concepción de educación que tiene que ver con una educación de calidad, que manejan términos de enseñanza por competencias, modelo de competencias, eficiencia, eficacia. Todos esos conceptos están ahí y nosotros lo que decimos justamente es lo que no queremos. ¿Cómo modificamos ese tipo de artículos que le den otra connotación, ¿no?, al asunto educativo? Pues bueno, ahí estamos en la discusión. Ellos no quieren, decimos nosotros sí. Y ahí está entrampada la situación. Hasta ahí vamos en negociación. Nosotros no podemos bajarle, no pudiéramos, y creo que aquí sí lo puedo decir, pues como comisión de negociación, aunque es estrategia de negociación, pero por todos conocida, no vamos a ceder un paso en términos de firme en un acuerdo dentro del marco de la reforma educativa. No lo vamos a hacer. ¿Vamos a seguir buscando caminos? Sí. ¿No hemos roto el diálogo? También. Ahí estamos en el diálogo, porque tampoco queremos que nos acusen de otra cosa. Estamos ahí en la búsqueda, ciertamente. pero somos muy claros. Estamos planteando sí la modificación a la reforma educativa, si no, no hay adelante. Este es el planteamiento que tenemos, compañeros. Seguramente ahorita vamos a empezar una asamblea nacional, vamos nuevamente a diseñar acciones, vamos a seguir adelante. La reforma, más bien las movilizaciones, no solamente no se han detenido, se han incrementado. Déjenme decirles, miren nada más lo que ha hecho la coordinadora. Yo digo que no es menor de lo que decía John. O sea, somos una organización con estructura y con definiciones increíbles. Hoy, por ejemplo, vienen compañeros de Baja California, cuyo boleto de avión pues, cuesta 6,000 pesos para de ida y de venida, quizá 7,000. Los compañeros del colectivo que se mueven allá, entre todos juntan de su salario, porque no tenemos dinero, y lo entregan para que venga aquí a la asamblea. Toda la gente se lleva los acuerdos, toda la gente los ejecuta. Pero eso es redituado, porque si antes decíamos nosotros que teníamos 28 estados donde tenemos presencia en la coordinadora, hoy les puedo decir, presumir, que tenemos en todos los estados de la República, en todos. Estos estados, por ejemplo Coahuila, no teníamos con así en estricto sentido alguna comunicación, ya lo tenemos. En Tamaulipas teníamos medio comunicación, pero ya se movieron, los compañeros ya se movieron, están ahí y la gente se reivindica con la gente. Pero también hemos entendido esa otra parte y con esto termino. También entendemos un proceso de crecimiento y que lo hemos ido ganando, pues. Lo hemos ido superando. Al inicio, no necesariamente el que piense un poco diferente de mí es adversario mío. Porque la gente tiene que nutrirse con integración de más compañeros. No debe ser, y ya no lo ha sido, un bloque cerrado que el que piense un poco diferente a mí queda marginado. No, la política ha sido, crezcamos más. Esta gente, que a diario hay mucha, se deslinda del charrismo sindical, porque ustedes ya ven el papel triste, miserable que está jugando la dirigencia nacional del CENTE, pues cada vez más compañeros saltan y en las movilizaciones tenemos a compañeros, 10, 5, 2 compañeros, que estaba en otro momento atrapado, atorado, amenazado por el charismo sindical, hoy ha roto cadenas. Y eso lo tenemos que decir. No podemos decirle a alguien, pues tú como no tienes el membrete de la CENTE, no sales. No, esa es la otra parte en la que hemos podido ir avanzando. Compañeros, el asunto está, me parece que hoy más que nunca, y es en serio, tenemos las grandes posibilidades de triunfar gracias al apoyo de ustedes y de muchos otros sectores. Muchísimas gracias.